Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Decíamos que en la carta de los Romanos, San Pablo nos invita a preguntarnos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta pues muy animante, porque él empieza a decir que pues nada, ni las cosas más terribles, ni las cosas internas, ni las externas, ni siquiera los poderes del cielo como los principados, los ángeles, las potestades, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y decíamos que lo que puede separarnos del amor de Cristo es el pecado, pero también puede separarnos del amor de Cristo lo que se llama el amor menguado, es decir, no el rechazo absoluto de la unión con Dios, sino la tibieza. Y pues siempre se nos invita a examinarnos, quizá tratando como siempre de no ser negativos, de no ser pesimistas, de decir, no, yo seguro ya voy a caer en la tibieza, en un montón de síntomas que veo, que descubro, que tengo, y me voy a empezar a desalentar, porque ahí me encuentro reflejado, sino precisamente para volver a encendernos, para reencendernos muchas veces, y también para tratar de distinguir lo que es la tibieza de lo que son las miserias. Las miserias son muy buenas porque nos dan conciencia de nuestra nada, de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez. Dice San Alfonso María de Ligorio, a veces podemos, como siempre, acudir a los grandes maestros, esta riquísima tradición de la Iglesia. Dice que hay una que es evitable y otra que es inevitable, que siempre vamos a tener lo inevitable. La inevitable son las miserias. La inevitable es aquella de la que ni los santos se vieron exentos, y abarca todos los defectos que cometemos sin plena voluntad, muchísimos defectos que cometemos porque no nos dimos del todo cuenta, porque nos pescó un poco de improviso, porque fue una reacción espontánea, porque fue una tentación no consentida. Todos los defectos que tenemos sin plena voluntad, como por ejemplo las distracciones en la oración, las inquietudes interiores, las palabras inútiles, la curiosidad vana, los deseos de bien parecer, cierta sensualidad en el comer o en el beber y cosas semejantes. Es decir, pues la realidad de nuestra naturaleza herida, de nuestra pobre condición de criaturas inclinadas al pecado, que tienen desorden en sus pasiones, y que es lo lógico que suceda. Si fuéramos, ¿sí?, nosotros esas personas que trabajan en control de calidad, diríamos, no, este viene deficiente. Este proceso de producción aquí, este está mal y este está mal. Total, que al final tendrían que decir, con excepción de la Santísima Virgen, pues todo el producto terminado que está saliendo de esta línea de producción viene mal, viene deficiente, y es verdad. Por eso dice, pues eso no tenemos que preocuparnos. Dice, claro, estos efectos pues no nos deben inquietar, no nos hacen perder la paz, no nos deben de llenar de escrúpulos. Los debemos evitar en lo posible. Siempre Dios nos va a ir dando como una gracia actual que me va a decir, por ejemplo, pues, no sé, ya no pierdas el tiempo en esto, dame esta pequeña mortificación, ya no te comas esta galleta. Nos va a estar siempre dando emociones interiores. Debemos evitar en lo posible. Pero por nuestra débil naturaleza viciada por el pecado, es imposible evitarlos por completo. Lo que podemos hacer es detestarlos una vez cometidos, pero no perder la paz o desalentarnos. Podemos siempre hacer un acto de desagravio. Sin embargo, la tibieza que impide llegar a la santidad es la evitable, que se da cuando se cae en pecados veniales deliberados. Ya que estos pecados cometidos descaradamente sí se podrían evitar perfectamente con la ayuda de la gracia divina aún en la vida presente. Si me doy cuenta y yo conscientemente, voluntariamente, pues lo hago, cometo ese pecado venial. Tales son, por ejemplo, las mentiras voluntarias, las murmuraciones leves, las imprecaciones, los resentimientos manifestados con la lengua, las burlas al prójimo, el alabarse y estar tras la estima propia, los rencores y malquerencias abrigadas en el corazón, la afición desordenada a personas del mismo o de diverso sexo. Debemos temer cometer esos pecados veniales deliberados porque ponen a Dios como en la necesidad de privar al hombre de sus luces y del socorro de su brazo poderoso. Como si dijera, si tú me cierras, yo ya no te puedo dar la siguiente gracia. Y entonces te vas a ir quedando como con retraso, te vas a ir quedando atrás. Vas a ir perdiendo el encendimiento. Y entonces el alma hace las cosas espirituales con tedio y empieza a abandonar la oración, la comunión, las visitas al Santísimo y finalmente, con toda facilidad, lo dejará todo, como ha sucedido no raras veces a tantas desgraciadas almas. Pues esa es la enfermedad de la tibieza, es decir, yo voluntariamente me estoy cerrando a algunas cosas que sé que no son del agrado de Dios. Si verdaderamente las advierto, se las quisiera dar, pero aquí voy a hacer un recorte y aquí voy a hacer otro recorte y aquí voy a hacer otro recorte. Todos entendemos muy bien pues lo triste que es una cosa recortada, por ejemplo, una cartulina recortada, pues aunque sea un cachito, ya no vale igual, ya no la puedo vender como si fuera una cartulina entera. Ya y esa persona pues hizo un recorte, por ejemplo, recorté el plan de vida, no hice voluntariamente una norma, pudiendo hacerla, porque me quedé viendo un programa de televisión. Me di cuenta que podía buscar una persona con la que tengo una diferencia y veo que Dios me lo está pidiendo y sin embargo no lo hago. Hijas e hijos míos, decía el Beato Álvaro, no olvidéis que las grandes traiciones al amor de Dios se inician por una serie de pequeños recortes a la entrega. Pequeños recortes a la entrega. Y dentro de los maestros de espiritualidad, que como sabemos, pues la verdad es que toda la doctrina espiritual de San José María y toda la doctrina espiritual que hemos recibido, pues lógicamente la gran tradición espiritual de la Iglesia, pues hay una realidad que se denomina las almas retardadas. Y se pone el ejemplo con la vida natural, que pues lógicamente como toda vida tiene un desarrollo y empieza con la infancia y sigue con la adolescencia y después con la juventud y luego con la edad adulta. La diferencia con la vida espiritual es que no entra en un declive, sino que es siempre creciente, que siempre puede ir a más. Pero que como toda vida, si no está como en crecimiento, pues empieza a decaer. Y sin embargo ya no es igual, podríamos pensar, pues una falta que pudimos haber cometido en los primeros momentos de nuestra entrega que ahorita. La vida sobrenatural exige un progreso continuo a riesgo de volverse deforme. Hay quienes debían haber progresado interiormente y por negligencia o pereza no salen de la etapa de principiantes. Pero tampoco son principiantes como lo eran cuando iniciaron su camino interior, sino enanos espirituales. O sea, no voy a más, podríamos pensar, no voy a más en mi unión con el Señor, no voy a más en los detalles de piedad. ¿Y cuáles son las causas que me pueden llevar a eso? ¿Cuáles son las causas que me pueden meter en la tibieza? Dice, las almas retardadas no conservan la subordinación de la actividad natural del espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales, especialmente a las tres virtudes teologales. O sea, dice, no subordinan a la actividad natural del espíritu, a la manera de pensar humana, a la prudencia humana, a las reacciones humanas, no subordinan eso a las virtudes propiamente teologales. Es decir, no están siempre aplicando la fe, la esperanza y la caridad en las cosas que van haciendo. Y entonces, pues el espíritu del mundo, el espíritu terreno o el espíritu puramente natural se empieza a adueñar de ellas. Y sus reacciones entonces ya no son pues propiamente divinas. Las virtudes sobrenaturales, las virtudes teologales, por su carácter infuso y sobrenatural, son muy superiores a la actividad natural del espíritu. Entonces podemos pues preguntarnos, por ejemplo, en todo lo que vamos haciendo, en nuestro trabajo, en las relaciones sociales, en los ratos de transporte, en las relaciones con la familia de sangre, y siempre estás aplicando las virtudes teologales, o por ejemplo estás razonando solamente con las medidas humanas, o en la razón estás aplicando la fe, estás viendo las cosas desde las razones últimas, desde la realidad de Dios. ¿Lo ves eso con ojos de eternidad? ¿O te quedas pues igual que lo podrías ver si no tuvieras fe? ¿O si no tuvieras una vocación, si no fueras una persona totalmente comprometida con las cosas de Dios? ¿No le sabes cómo dar pues con toda esa proyección y a lo mejor tus razonamientos? Pues podrían ser exactamente los mismos de un agnóstico o de un ateo. Dice, no siempre subordina la actividad natural a la actividad sobrenatural. Y después podré decir, oye, y por ejemplo, las realidades del futuro, aquellas cosas que se refieren a tu imaginación, los escenarios que te planteas, son escenarios solamente por la proyección imaginativa y previsora de tu capacidad, o estás aplicando la virtud teologal de la esperanza. Estás confiando profundamente en el cuidado de la providencia divina, que todo lo que te vaya a suceder en la vida, absolutamente todo, está regido por una providencia amorosa, por alguien que te cuida mucho más de lo que puede cuidar pues la más amorosa mamá a su niño, y pues no sé, el más poderoso médico a su paciente, y el hombre más rico a su heredero, pues porque Dios es infinito en toda perfección y está siempre volcado sobre ti, y por lo tanto tu imaginación y tu memoria, lo que se llama la potencia imaginativa y la memoria, están abandonadas en la providencia de Dios, están confiadas. Y entonces me estoy moviendo en el ámbito de la virtud teologal de la esperanza, y me apoyo profundamente en el amor infinito que Dios me tiene, y que todo lo que me está pasando pues me lo manda a Él, porque es exactamente lo que me conviene. Entonces decía una fundadora de una orden religiosa, decía pues una cosa que pues, tenemos que cambiar, porque nosotros no somos religiosos, pero decía que si en un convento no había una o dos o tres personas de un carácter muy difícil, casi pueden ser insoportables, habría que ir a comprarlas y traerlas al convento. Traerlas, ir a traerlas. Y esas tres o cuatro de carácter horrible y espantoso son las que nos van a hacer santos, nos van a hacer ejercitarnos en la paciencia, nos van a ser humildes, nos van a ser buenos. Pues vamos a buscarla. Si es que no hay aquí en este centro, pues seguramente sí hay, o no hay en mi casa, en mi familia de sangre, pues ya voy a ver quién puede ser para ti ese factor. Entonces subordina siempre a la actividad natural el ejercicio de las virtudes propiamente sobrenaturales. Y por supuesto subordina siempre el amor de Dios a cualquier afecto terreno. Y una manera muy bonita es decir, por ejemplo, ¿y qué fuerza tiene para ti la Eucaristía, el amor eucarístico? ¿Cómo te jala la Eucaristía? ¿Cómo es un imán para ti? ¿Cómo te enloquece? ¿O tu caridad se va a otras cosas, no sé, a otras ataduras afectivas? La humanidad santísima de Cristo es lo que te está siempre pues emocionando, ilusionando. Te duermes pensando en el momento en que vas a comulgar mañana y cómo tu acción de gracias es pues muy intensa. Entonces sí, pues esto es lo que me mantiene con el alma vibrante y encendida. Pues no quiero ser un alma retardada, no quiero irme quedando como enano espiritual, porque ya tengo 20 o 30 o 40 años de vivir mi vocación y a lo mejor sigo con las mismas luchas de cuando empecé. De todo comienza por un retraso progresivo. ¿Cómo se desliza un alma por el camino de las almas retardadas? Y dice, ordinariamente por dos causas principales. Primero, el descuido de las cosas pequeñas en lo que se refiere a Dios. Y segundo, en la cerrazón ante los sacrificios que Dios nos pide. Pues el descuido en las cosas pequeñas, qué familiar nos suena esto en el espíritu de la obra. Las cosas pequeñas me evitan que me vaya deslizando por un camino de tibieza. Pierdo pues aquello que podemos a veces comparar con el amor humano. Ya antes, pues, no sé, esta esposa se arreglaba para estar bien con su esposo, procuraba no engordar, ahora está gordísima, ya pues, su esposo no tiene interés en ella por lo gorda que está, se descuidó, ya no tiene pues el detalle que tenía con él o él con ella, y entonces lógicamente pues el amor se alimenta de cositas chiquitas. Yo puedo decir, no, como nos dijo don Javier en su última carta, pues por ejemplo, haz bien la oración de comienzo y fin de la comida. O sea, no estás ahí chacoteando mientras, a ver, ¿quién bendice? Pues a ver, no, a ver, vas a bendecir. No descuides, es una cosa muy chiquita. O una cosa muy chiquita, dice también, persínate bien. Si descuidas esas cosas chiquitas, al rato vas a llegar y vas a decir, bueno, es que hice la visita, pero sí fue una visita. O sea, sí fue visita. ¿Cómo que visita? Sí, sí lo visité. ¿A quién? Pues a una persona viva. Fui a ver a alguien vivo. No fue un cumplir por cumplir, sino cuidé el detalle. O recé el Ángelus, pues no sé, estaba solo y lo recé en voz alta y lo recé con las manos juntas, como sea de recógete. No se trata de que haga cosas raras, pero sí se trata de que no descuide las cosas pequeñas, que no se vaya perdiendo la sensibilidad. Porque en lo que se refiere a Dios, las cosas que parecen pequeñas son en realidad grandes por su relación con el fin último. Otra vez, subordina tu actividad siempre a las virtudes infusas. Esto tiene que ver con la eternidad. La gente que se murió, hermanos o hermanas nuestras que se han muerto, ya, o sea, ya no van a poder hacer más de lo que hicieron. Lo que hicieron, lo hicieron. Yo puedo decir, bueno, pues tú aprovecha. Es que una visita, es que a lo mejor es tu última visita o es tu última misa. O no sabes cuántas misas te queden, así que aprovecha intensamente todas. Métete en serio, porque tienen que ver con tu fin último. O sea, se te van a ir a la eternidad esas misas o esas comuniones. Pues son grandes porque tienen en relación con el fin último, y son grandes porque suponen un ejercicio de fe, de confianza y de amor, es decir, un ejercicio de virtudes teologales. Estoy haciendo la subordinación, o sea, lo que importa no es... Pues eso que dice ahora la gente es que, pues, ¿cómo nos va a ir ahora con el nuevo régimen de Tratado de Libre Comercio? ¿Quién sabe qué? Bueno, pues, ¿quién sabe cómo nos va a ir? Pero realmente lo importante es que seamos muy ricos de bienes espirituales, de amor de Dios. Y la segunda causa, como decíamos, consiste en rechazar los sacrificios que Dios pide a lo largo de la vida. O sea, dile que sí. Sí, sí, sí. Cuando ella dijo que sí, todas las cosas buenas vinieron sobre el mundo. Ella dijo sí. Y el Verbo se encarnó. No rechaces los sacrificios que Dios pide a lo largo de la vida. Una manera de decir, bueno, ¿sabes cómo puedo medir si rechazo los sacrificios que Dios me va pidiendo? Porque me quejo, o porque tengo un cierto estado de amargura. Decía San Francisco de Sales, por ejemplo, que si nos quejamos de que hace mucho calor, o de que si hace mucho frío, estamos hablando del calor y del frío, si hay que... frío y que ya no aguanto el calor y que calorón y no sé qué. ¿Sabes quién hizo ese calor? Pues ¿quién crees? ¿Quién crees que te está mandando el calor? Pues claro que Dios. Por lo tanto, ¿por qué te quejas por lo que te está mandando Dios? Ama su voluntad, que es una purificación. Un continuo estado de queja y de amargura, al tener que contrariar la voluntad, nos mete por el camino de la tibieza. Él nos pide la negación al yo para afirmar el tú como prueba irrecusable del verdadero amor. O sea, Dios lo que nos va a ir haciendo en nuestra vida es tú no, yo sí. Tú disminuye, que yo crezca. Te voy a ayudar a que llegue un momento en que estés tan olvidado de ti mismo, pues que ya no te importe que digas, como si le pasara eso a otra persona. Es que me humillaron. Pues, ¿a quién? ¿A mí? No, pues ni me enteré, como si fuera otra gente. Como que lleguemos al desprendimiento del yo. De otra manera, el alma se aficiona al pecado venial, incluso deliberado, cuando la ocasión se presenta, y acaba entonces por mantener un firme propósito de permanecer en ese estado. Eso es lo peligroso de la tibieza, como sabemos. Cosa que no es el peligro del pecado mortal. Un pecador que comete muchos pecados mortales, pues lógicamente dice, pues estoy en pecado mortal y quiero seguir en mi pecado mortal. Pero alguien que ha hecho una tibieza, dice, yo no quiero salir, yo aquí ya me acomodé, como que estoy a gusto. Eso que se dice ahora como del espacio de confort. Yo tengo mi espacio de confort. Y por eso pues le pedimos, Señor, ayúdame a encenderme, no quiero ser tibio, no quiero que nadie en mi centro sea tibio, que nadie caiga en la mundanidad, en el aburguesamiento, que nadie se haga su espacio de confort, que nadie se, no sé, como que se haga puramente humano, porque no sabe vivir desde la fe, desde la esperanza, desde la caridad. A lo mejor es muy prudente humanamente y es muy inteligente y pues lo que sea, y tiene muchas aficiones, es aficionado a este deporte y a este hobby y es simpático y ve muchas películas y hay muchas cosas, pero oye, ¿y las virtudes teologales están apareciendo? ¿Está todo subordinado a las virtudes teologales? Di conmigo, no quiero tibieza. Confille timore tuo carnes meas. Dame, Dios mío, un temor filial que me haga reaccionar. Yo no quiero perder el amor de Cristo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Pues el amor menguado, el amor tibio, el que está entre lo frío y lo caliente, el que se quedó a medias. Es una cosa un poquito desagradable, incluso hay gente que pues que le pasan pues un guisado, una carne o un pescado, y dicen, no podrían ponerlo otro rato en la lumbre porque fíjate que está crudo. O a veces un pastel, no, por fuera estaba bonito, tenía su betún y todo, pero por dentro estaba masacote, era una, no se horneó bien. Mete al otro rato al horno porque adentro está la masa. Bueno, pues cómetelo de afuera. No, pero ¿cómo voy a dejarlo de adentro? Pues mejor que esté todo bien horneado. Que llegue a su, como al cumplimiento del plan que se pensó para él. Pues que nada nos separe del amor de Cristo. Ojalá que podamos decir nosotros esto con San Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro. Que sea, Señor, ayúdame a decirte siempre que sí. Ayúdame a parecerme a María, que nunca tuvo un amor menguado, que nunca fue un alma retardada, que creció continuamente en gracia. Que yo sepa, pues, cuidar esa subordinación de lo natural a lo sobrenatural. Que sepa siempre tener detalles pequeños en el trato contigo, cuidar las cosas pequeñas y que no me niegue a las inspiraciones de tu gracia cuando me pidan esos constantes vencimientos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.